Saludos, saludos para Yara Rodríguez, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Conrado Hughes.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Daniel Chaschetti.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Y Daniel Superviel.
Muy buenos días para todos.
Tenemos unos cuantos temas, algunos de ellos vinculados con esta jornada del Día de los Trabajadores, pero vamos a las cárceles, un asunto dominante y preocupante que nos ha tenido pendientes estos últimos días. Ayer el ministro del Interior anunció que de ahora en adelante, cuando se produzca un incidente o un motín en una cárcel, la policía actuará directamente sin esperar el visto bueno de la justicia. El domingo pasado, tras el motín en el Centro Metropolitano Femenino de Rehabilitación, cuando la policía estaba pronta para intervenir, la jueza Gabriela Merialdo solicitó se esperara la llegada del comisionado parlamentario para el sistema carcelario Álvaro Garcé a efectos de intentar una solución negociada. Según explicó Bonomi, Garcé recién pudo ser ubicado varias horas después, y eso llevó a que los incidentes se agravaran y derivaran en hechos de violencia y destrozos importantes en el edificio. El ministro añadió que lo mismo había sucedido durante el motín en el Comcar, lo que terminó con los pabellones 4 y 5 destruidos. Por eso, indicó, de ahora en más, la policía le notificará al juez correspondiente, pero no dependerá de su autorización. Otra medida que anunció Bonomi es que no se sustituirá las frazadas, los platos o los cubiertos a aquellos reclusos que los rompan. El suministro y la reposición de estos materiales correrá por cuenta de los familiares de los presos. Bonomi relató que después de la destrucción de los módulos 4 y 5 del Comcar, a los presos que tenían que dormir a la intemperie se les entregó lonas, carpas y 1.300 frazadas nuevas. Sin embargo, dijo, los hicieron tiritas.
Hemos decidido es que si llegan a pasar otra vez esto de destruir un módulo, las camas, el abrigo, no se va a proporcionar ropa de abrigo, se va a autorizar a los familiares para que hagan llegar ropa acá a lo que era el Sistema Nacional de Cárceles en Cerro Largo, con el nombre de a quien se le quiera hacer llegar, pero el Estado no puede hacerse cargo de lo que va a ser roto inmediatamente, y tampoco de los platos que luego de comer se los rompe, se los tira para afuera, se hacen armas con los platos, armas con las cucharas. Tampoco se va a distribuir más alimento de esa forma.
Bueno, anunció otras medidas, ¿no? Dijo, por ejemplo, que la revisación en el ingreso a las cárceles, mientras se prepara el protocolo para que la tarea sea llevada adelante por efectivos militares, estará a cargo de la Guardia Republicana. Serán funcionarios de esa dependencia quienes revisen a funcionarios policiales, proveedores y a los propios presos al final de las visitas. Por último, dio a conocer Bonomi las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación, la mayoría de las cuales pertenecen a la Guardia Republicana. E informó además que los nuevos directores del Comcar y el Penal de Libertad también pertenecerán a ese cuerpo. Los escucho, ¿cómo vieron estas novedades?
Y con profunda preocupación. Está bien que el ministro salga ahora a plantear medidas, pero claramente llegan totalmente tarde. Reflejan una situación que creo que pone al gobierno entre la espada y la pared, y que como que ya no da para más. Está crujiendo por todos lados un nuevo Uruguay que exige nuevas realidades, y bueno, en el sistema carcelario claramente es una demostración de que así no se puede seguir. Yo no sé si metiéndole la pesada a los presos ahora, diciéndoles que ahora los familiares le tienen que dar los platos porque los rompieron para hacer armas, o si ahora no le van a dar frazadas porque hicieron tiritas, algo vaya a cambiar. Es un problema gravísimo. Yo estaba viendo todos los conflictos que se generaron por la mala gestión del Ministerio del Interior. Obviamente, presos con policías, ¿no? Leyendo la prensa de los últimos días, se hablaba de que había varios presos que ahora se querían llevar un cana, ¿no? Porque
puesto.
Un cana puesto, ¿no? O sea, situación dividida en dos mitades, mundos que no se tocan. Después,
eso lo reconoció ayer el propio ministro Bonomi en la conferencia de prensa. Dijo que en el caso del centro de reclusión femenina, había alguna de las reclusas que había manifestado eso.
Y es terrible. Imagínense el clima para recomponer eso, todo lo que va a haber que trabajar. Después, sindicato policial contra las autoridades de la policía, que en cierta medida les achacan cierta responsabilidad porque fueron de última los que generaron, al prohibir la visita a las cárceles de mujeres, esta situación. O sea, una policía que está indirectamente dividida. Después, autoridades de la policía contra las autoridades ministeriales, porque Pereira Cuadra roció a todo el mundo, salpicó a todo el mundo. Después, las autoridades del ministerio tuvieron que decir que en realidad no era tan así. Después, autoridades ministeriales ahora contra la justicia y contra el comisionado parlamentario, porque indirectamente lo acusan de que el último motín en las cárceles de mujeres fue porque demoraron en encontrar al pobre Garcé y porque la jueza no permitió que entraran a reprimir adentro. Y en un segundo nivel, bueno, policía contra militares, una que se viene ahora por el tema de la requisa, sociedad civil contra las autoridades, o sea, hay una gran desconfianza entre las autoridades del Ministerio del Interior, porque claramente la cosa se percibe cada vez peor, y lo que vemos en la televisión y lo que está pasando en las cárceles es así, y después el Poder Ejecutivo, obviamente, echándole la culpa a la prensa, ¿no? Entonces, creo que se ha roto por todos lados la confianza, ese entretejido de un ministerio y de una situación donde la confianza es clave. Hay que trabajar muchísimo para recomponer esto y no sé por dónde empezar.
Escuchamos al otro, Daniel, a Chaschetti.
Sí, no, es un tema bastante complicado. Yo creo que lo que une todo lo que mi tocayo acaba de nombrar, para mi gusto, es el fracaso de la política anti-narcotráfico, podríamos decir, del Estado, ¿no? O sea, yo creo que los problemas en las cárceles, los problemas de seguridad, los problemas de delincuencia cotidiana, todos están vinculados, atados, unidos por un común denominador, que tiene que ver con el tráfico y el consumo de drogas. O sea, y me da la impresión como que no se le encuentra la vuelta, así como en otros países de América Latina tampoco se le encuentra, y que tenemos un problema que se va ramificando, ¿no? Hoy, habitualmente, lo vemos en las esquinas, en las rapiñas, pero ahora está saltando en las cárceles. Hay algunas, por lo menos, sueltos de prensa donde hablan de que Bonomi le contó al gabinete, al Consejo de Ministros, que en verdad hay bandas adentro, bandas que están integradas por presos, pero también donde participan policías, hay ajustes de cuentas. Incluso el presidente dijo, bueno, ahora cuando pongamos a los militares, vamos a tener una guerra. Están esperando eso. O sea, todo lo que viene creo que va a ser bastante más dramático todavía, ¿no? Estas bandas están unidas a bandas que operan afuera, en libertad, y están vinculados con con la distribución de la droga. Entonces, para mí, el fracaso es no es tanto del Ministerio del Interior en la política de cárceles o en la política de seguridad, sino que el problema es cómo se está enfocando el tema del narcotráfico, cómo hay ciertas bandas que tienen impunidad y cómo, por ejemplo, está funcionando la estructura policial, ¿no? Porque todos los días estamos encontrando pruebas de que nuestra estructura policial está corrompida. Está corrompida, ¿eh? Está corrompida desde las seccionales hasta los que cuidan los presos, y eso debería ser estudiado, debería ser modificado.
Seguimos con Yara, Connie, ¿quién va primero? Dale, Yara.
Sí, yo creo que, primero, comparto el análisis que hizo Daniel Superbiel, o sea, el análisis preocupante, digamos, de cómo está la situación en cuanto a la ruptura entre los distintos actores. Yo creo que sí, que es así, y también comparto lo que decía el otro Daniel respecto al tema del narcotráfico, como lo que está subyaciendo, ¿no? O sea, lo que está detrás de todos estos conflictos a nivel de cárceles. Lo que sí creo es que cuando Daniel Superbiel decía no sé por dónde empezar, yo creo que acá el tema principal es prevenir. O sea, usar la inteligencia policial para detectar antes cuando algo va a pasar. Y que entonces no haya frazadas en tiritas, ni haya platos tirados por las ventanas, ni haya instalaciones rotas. Porque no puede ser que no se logre saber que algo va a pasar y de alguna manera aislar a los distintos actores para evitar que esto pase. yo cuando escuchaba a Mujica ayer cuando decía va a haber lío porque van a estar los militares controlando, bueno, yo creo que sí, hay toda una cosa entre la policía y el ejército, ¿verdad? Una especie de competencia territorial, y sin duda que la policía se va a sentir, si se permite la expresión, humillada por ser revisada por el ejército. Pero bueno, que se trate de limar eso antes de que de verdad pase algo. Creo que el trabajo del Ministerio del Interior debe ser de los peores trabajos a nivel del Estado, porque es ingrato de por sí, ¿no? Digo, creo que no hay nada que premie nada, porque si no hay conflictos, todos estamos bárbaros y no nos damos cuenta de que estamos bárbaros. Pero la noticia siempre es lo que pasa, o sea, o las rapiñas, o los asesinatos, o los motines, ¿no?
Yo creo que, bueno, digo, tal vez uno lo que está haciendo cuando hace estas cosas es un análisis en perspectiva de menos largo aliento. Los ministros del Interior del Uruguay de los últimos 27 años tuvieron, ejercicios exitosos, medio exitosos, fracasos estrepitosos y algunos que no dejaron, que pasaron sin pena ni gloria. Recordemos que, digamos, por lo menos un par de candidatos a la presidencia de la República surgieron de el nombre que adquirieron como ministros del Interior con reconocimiento de parte de básicamente sus subalternos y de la comunidad que les atribuía, una asociación con ciertas clima de seguridad que luego se alteró evidentemente, ¿no? Los ministros del Interior de los gobiernos del Frente Amplio, yo diría, más recordado es Díaz, que era un soldado tranquilo, era Daisy Turné, que era una señora militante fuerte y dura y que salía al cruce de las cosas y que perdió pie rápidamente. Luego tuvimos a una salida que terminó en el gobierno con un doctor que había estado en el BPS y que pasó tranquilamente por el ministerio, y ahora tenemos a Bonomi. La verdad es que la sensación que yo tengo es la perplejidad, es decir, la duda, las inmensas dudas de cuáles son las soluciones adecuadas. Parece muy claro que hay además estas dos tipos de soluciones están presentes a nivel del gobierno. Hemos escuchado hoy de mañana temprano a la psicóloga Fulco con una posición, desde un enfoque criminalístico muy sereno y con algunas certezas. No digo que su manera de hablar sea fuerte en parece ser fuerte en la reflexión, no fuerte en las convicciones, porque no pone los, me pareció que comunicacionalmente no pone los énfasis.
Pero no es una y política,
de,
¿no?
Es y del técnica. Otro, no, ella no es una política, es una asesora, pero digo, parece muy solvente. A mí me dio esa impresión, no la conozco nunca en mi vida, la vi y no la había escuchado.
Sí, entre otras cosas, ella detallaba el proceso en el que se está de transformación del sistema de cárceles, bueno, que ahora se llama Instituto Nacional de Rehabilitación, para acentuar justamente este último efecto, ¿no?
Y después hay
con la presencia y la contratación progresiva de técnicos.
Exacto.
¿No? De técnicos
que parece
que
razonable.
Vayan cambiando la ecuación interna, menos policías, más especialistas civiles,
¿no? Como un neófito en estas cosas, uno diría, parece razonable esa aproximación. De todas maneras, uno siente y escuchó en estos días la versión de un sector bastante más militante que quiere destruir y que creo que se corresponde más con el estado de ánimo de la población, porque sacando, el entorno de los presos, el resto de los uruguayos está muy desconforme y muy inseguro con todas las noticias que tiene, porque desde el viernes que nos enteramos del famoso episodio del señor Brasil, para acá solo lo que sabemos es una insubordinación constante, permanente, inclusive en aquellos lugares donde el Estado ha hecho un esfuerzo muy grande económico de acondicionamiento de establecimientos carcelarios. Entonces,
sí, por ejemplo, la nueva cárcel de mujeres.
Que es justamente donde Fulco contaba que se estaban llevando a cabo esa nueva política que se está intentando instalar con otra visión, no solo represión, no solo cada vez más aislados los presos, sino tratando de integrarlos, de hacerlos utilizar su tiempo libre, de sacarlos con un oficio, y fue ahí donde empieza a estallar el conflicto, ¿no? Pero yo, con respecto a este tema, y en línea con lo que vienen diciendo, ayer viendo las noticias, me pareció como todo un síntoma, ¿no?, de lo que está sucediendo, lo que pasó en Colón, en un pequeño kiosquito que se llamaba La Amistad, ¿no? Donde una señora, que parece que era una buena señora del barrio, que regalaba caramelos, que los vecinos le dejaban los hijos,
que trataba, tenía libreta generosa,
etcétera, creo que le robaban 400 pesos y le metían una bala en el pecho para robarle, no sé, 400 pesos y un par de pilas. Señores, dentro de todo el lío,
pero Daniel,
la noticia es terrible
alguien
también,
que,
¿no?
Alguien que roba de ese modo, que actúa de ese modo, no está en su sano juicio.
Pasta base, obviamente.
Pasta base, bueno. Es todo el mismo fenómeno. La pasta base está surcando a la sociedad. Acá se necesita un gran remedio para un gran mal. El gran remedio para mí es combatir al crimen organizado, a las bandas que operan adentro de las cárceles y fuera de las cárceles. Son las que inician el árbol, que terminan en el consumo de ese pobre muchacho que desesperado sale a robar y termina matando a una persona. Esto es la novedad. Esto es lo nuevo, por eso no se resiste una comparación con el pasado.
Ahí está, con los
no
ministros
podemos comparar a Bonomi,
sí, claro,
con Hierro López, porque el fenómeno social es diferente. Y yo creo que ese desconcierto que expresa Bonomi lo tiene el sistema político. Yo lo he hablado con dirigentes legisladores de los partidos tradicionales y tampoco tienen muy claro para dónde ir. Entonces, este es un problema muy dramático que nos está afectando otras áreas. Entonces, mientras lo sigamos enfocando de manera limitada, parcial, diciendo este es un problema de cárceles, este es un problema de la policía, es un problema bastante más global. Yo creo que necesitamos un enfoque más general y necesitamos, en el mundo, el crimen organizado se combate. Hay que crear instituciones, disposiciones especiales, legislación especial. O sea, no hay otra forma. Hay que tener mucha inteligencia. Cuando digo inteligencia me refiero a servicios de inteligencia. Necesitamos un FBI, algo así, ¿no?, para enfrentar al crimen organizado. Hay mucho dinero, el dinero corrompe a la policía, corrompe empresarios, puede llegar a corromper políticos. Entonces hay que pararlo ahora mismo, eso es lo que me parece.
Ahora, teniendo en cuenta justamente la gravedad de esos factores nuevos que tú estás mencionando, da la impresión que hay medidas que se están tomando ahora y que están llegando tarde,
sí,
¿no?
Pero es producto del desconcierto,
Miguel. Por ejemplo, las de control en el ingreso, ¿no? ¿Cómo es que recién ahora vamos a tener escáneres para examinar a quienes, por ejemplo, como funcionarios policiales, como proveedores, ingresan a una cárcel?
Porque se les ha ido de las manos. Hace cuatro años teníamos 6.000 presos.
¿Cómo,
¿no?,
se anuncia? Por ejemplo, a mí me sorprendió
ahora
que
tenemos
8.000. Que estos 9, controles...
9.000 tenemos.
Me sorprendió que se anuncie que estos nuevos controles no van a ser sobre los familiares, que no se va a revisar a los familiares.
Para evitar conflictos, ¿no?
Para evitar conflictos, pero que sí se va a revisar a los presos al final de la visita. Esa es una medida bastante elemental que yo creía que se aplicaba ya. Si hay un riesgo de que en la visita el preso reciba, no sé, un revólver, un celular o droga, y si no se quiere revisar al familiar, ¿por qué no se revisa al preso?
Es que el tema de los celulares, yo digo, está prohibido que tengan celulares. Sin embargo, la prensa en todos estos días dice, hemos estado tratando de comunicarnos con los detenidos, a ver qué está pasando dentro de tal lugar. Y hay un preso que llamó al Canal 10 para decirle, porque estaba mirando la noticia, para decirle que él no tenía nada que ver con esa entrega de un arma a un político de la oposición. O sea que es como que todos aceptan
que dijera,
pacíficamente
ya
que los presos
más temprano,
tienen celulares.
Pero no me hacen caso. Porque, digo, yo entiendo que las condiciones de reclusión, de por sí la privación de libertad es una cosa que afecta, por eso existe como la pena más importante, y a muchos de ellos no se le dan penas alternativas, porque la pena de privación de libertad, ahora, pena de privación de libertad, y tienen teléfonos celulares, ayer escuchaba a alguien que se tomaba esto para la risa, que tiene su lado risueño, dice nadie, el mejor productor de programas informativos hoy en Montevideo debe ser el Betito, que tiene una lista completa de los teléfonos de todos los dirigentes políticos, te llama uno a cualquiera en cualquier momento. Digo, y perdón, y eso, no hay nadie adentro de un penal que pueda decir, señor, no se puede usar teléfonos celulares adentro.
Hay dinero, compran ahí, hay corrupción.
Sí, es así, claro.
Ellos pueden tener esos privilegios porque corrompen a los guardias.
Impresiona que no se pueda bloquear la señal de los teléfonos celulares.
Y va a aparecer otro, porque acá son bandas que están operando que tienen mucho dinero. Y los policías están siendo corrompidos. Eso lo está reconociendo el gobierno, lo dijo Bonomi en el gabinete. Entonces, esto debería cambiar, no sé, me imagino, ¿no?
Y así como el puente de Gualeguaychú en un momento fue una causa nacional y toda la clase política como que se puso atrás de Tabaré Vázquez para que la oposición uruguaya tuviese un bloque, yo creo que con este tema también tendría que ser una causa nacional de todos los partidos políticos y no un tema político partidario donde otros sacan réditos políticos porque a uno le va mal, otro bien. Creo que todavía Uruguay está a tiempo. Yo hace poco estuve en México y ahí se vulneraron, ahí sí que manda el narcotráfico. Acá creo que todavía hay un Estado de Derecho, todavía hay una dignidad por parte del Estado uruguayo que creo que hay que agarrarse de eso que todavía existe antes que se corte, porque una vez que se instala la cultura narco, ahí sí es como dice
Chiquete, agarrate El Salvador, Catalina. El presidente tuvo que ir a negociar con los líderes de estas bandas y se estableció una negociación. O sea... han subvertido el Estado de Derecho en El Salvador, en México también. O sea, en Uruguay, si no lo frenamos ahora, podemos terminar igual.
Yo estoy de acuerdo con ese enfoque y creo que deberíamos ponernos todos a trabajar en ese sentido, ¿no? Desde la sociedad civil y también desde los partidos políticos, porque tal vez con planes cortoplacistas terminemos igual que de lo que estaban contando los Danieles, ¿no?